casos, además del reto laboral, se suma la dificultad de encontrar una vivienda en la que reside durante el curso escolar. Y no son pocos los que se ven obligados a renunciar a su plaza o a elegir como opción para vivir una solución nada adecuada. Tony Cerdá.
El curso no ha empezado de la mejor manera para Aarón. Es de Gran Canaria y fue destinado a Fuerteventura. Ya allí le pedían 700 euros por un ático para solo 15 días. Al final pasó 4 semanas en su autocaravana.
Opté el quedarme una semana en el autocaravana de mi padre, pero era inviable porque los precios eran muy caros. Opté por pegarme ahí 3 o 4 semanas.
Finalmente ha encontrado un piso por 1.092 euros al mes, más de lo que ingresó en el primer mes de trabajo. Aarón encontró solución, no tuvo la misma suerte Lucía. También fue destinada a un colegio en Fuerteventura, esta vez privado. Cobraba 1.800 euros y el piso le costaba 1.600. Renunció a su plaza.
Me he quedado sin empleo. Yo porque era la privada y tenía mis esperanzas en las oposiciones, pero viendo cómo están mis compañeros también con la pública.
Como estos dos casos, el sindicato AMPE denuncia que el alto precio de la vivienda en Canarias se lleva en algunas zonas más del 50% del sueldo de los docentes interinos.
Tony, gracias. El gobierno ha comenzado el curso en el Congreso con la derrota de la reducción de la jornada laboral y, bueno, otras muchas iniciativas que están guardadas en un cajón por la falta de apoyos para sacarlas adelante. Una de ellas es la llamada Ley Begoña, que está destinada a acotar la acusación popular en las causas judiciales. Esta se registró en enero y estamos ya bien entrado septiembre y su tramitación continúa sin iniciarse. Ricardo Rodríguez.
8 meses después del registro en el Congreso, los socialistas siguen a la espera del contexto propicio para someter la iniciativa siquiera al paso más elemental, su toma en consideración. Las dificultades para superar además las siguientes votaciones plenarias, la de las enmiendas a la totalidad o la del conjunto de la propuesta, han retrasado el objetivo último del proyecto de acotar la acción popular y dejar sin efecto las investigaciones en curso contra Begoña Gómez o David Sánchez, esposa y hermano de Pedro Sánchez. Nada puede moverse sin el encaje de Junts, decididos a meter mano a una materia tan sensible que ha soliviantado tanto o más como la pretensión gubernamental, falta también de apoyos, de cambiar el acceso a la carrera judicial y fiscal. Las derrotas desgastan al gobierno y el recién estrenado periodo de sesiones llega con demasiadas curvas.
Ricardo, gracias. Y en Valencia, Carlos Mazón, su presidente, ha anunciado que el próximo 5 de noviembre va a remoldear su gobierno. Va a salir el actual vicepresidente segundo y consejero para la recuperación trasladana, que es Francisco José Gran Pampols. Es una remodelación que se va a producir apenas una semana después del primer aniversario de la tragedia en el que murieron, se lo recuerdo, 224 personas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y por fin vuelve la Liga, eso con novedades de polémica arbitral, Bruno Casar.
Sí, abrimos una nueva jornada liguera que arranca tras ese hito en el arbitraje español en el que el Comité Técnico de Árbitros analizó una selección de jugadas polémicas de las pasadas 3 jornadas en las que ha reconocido 2 aciertos y 2 errores. Hay algunas jugadas polémicas que no fueron analizadas. Fran Soto, jefe de los árbitros, explica que es porque buscan analizar jugadas que den pie a enseñanza y aprendizaje del juego.
Nosotros lo que le hemos dicho básicamente es que queremos que sean jugadas no de mera interpretación de un penalti, si es más contacto, menos contacto, eso creemos que no tiene ninguna potencia formativa ni didáctica, pero sí aquellas jugadas pues que sean de interpretación técnica en cuanto al reglamento.
La Liga la retomamos en la jornada 4, esta tarde en tiempo de juego a las 9, con el Sevilla-Elche. Mañana destacamos los 2 encuentros de los 2 líderes, el Real Madrid, que va a visitar 4:15 a la Real Sociedad, y el Athletic Club de Bilbao, 6:30, recibe al Alavés. Y a eso de las 2 de esta tarde, en marcha la antepenúltima etapa de la Vuelta, con el mano a mano entre Vingegaard, que defiende 40 segundos en la general, ante Almeida.
Bruno, gracias. Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, tenemos 21 grados en una nueva jornada de calor que seguirá el fin de semana con máximas de 30 grados y mínimas de 17. En cuanto al tráfico, sigue complicada la circulación por la 2 en Coslada debido a un accidente, problemas de salida por la 3 en Fuentidueña de Tajo y el M50 por unas obras a la altura de Villaviciosa de Odón en sentido A5, también en la salida por la 4 en Butarque. En la M30, circulación ralentizada en el Parque de Ventas en sentido norte y en Méndez Álvaro hacia la A4. Problemas también en Cristo Rey hacia Bermúdez y José Abascal. Troncal, en Gran Vía y Alcalá, a la altura de Banco de España en ambos sentidos, y en las entradas por O'Donnell y Avenida de América. Y la policía ha detenido en Puente de Vallecas a un hombre acusado de varios robos a personas de avanzada edad con el método del mataleón. Se le acusa de al menos 3 robos tras sorprender por la espalda a sus víctimas y dejarlas inconscientes. Escucha Herrera en COPE.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible.
Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López-Schlichting.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Tanto los del mundo real como los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Y por eso, si quieres asegurar tu moto, en Línea Directa aseguran todo tipo de motos, hasta la del tío de miércoles.
Sí, sí, la de Fétido.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Abraham Lincoln dijo: se puede engañar a muchos mucho tiempo, pero no se puede engañar a todos todo el tiempo. Balduer, una cepa premium. Un brindis por la verdad. Una sola botella por cepa. Hecho a mano, de verdad. Bébete el arte de Balduero.
Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
Vente a la Mutua y además de poder pagar en 3 veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Carrefour te trae el mejor precio a nuestras gasolineras. Y por ser socio del Club Carrefour, ahorras mínimo 10 céntimos por litro al acumular el 8% de lo que repostes en tu próximo cheque ahorro. Por ejemplo, si repostas 50 euros, acumulas 4. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Te imaginas un hogar hecho a tu medida? Ahora es posible. Del 19 de septiembre al 4 de octubre llegan los Días Porcelanosa. Renueva tu cocina, dale vida a tu baño y transforma cada rincón de tu casa con diseños únicos y exclusivos. Porcelanosa, creando espacios llenos de vida.
Bienvenidos a Bailando con las Estrellas.
Bienvenidos al espectáculo más brillante de la televisión.
Es hora de que las estrellas bailen.
Aquí son más importantes las leyes del ritmo que las leyes de la física.
Bailando con las Estrellas. Estreno el sábado por la noche en Telecinco.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con una lubina de estero, un Rioja Reserva edición limitada o el mejor jamón ibérico de bellota 100%, cortado a cuchillo por nuestros maestros charcuteros. Mucho más para ti.
Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Show me something that I don't know. The open ocean, the mountain road.
¿Cuál es su cociente intelectual? O del 1 al 10, ¿cómo de inteligente es usted? Primera pregunta trampa. Porque, claro, ¿es posible ponerle un grado a la inteligencia de una persona? Y otra cosa, ¿significa que ese grado le hace a usted más o menos capaz? Pues depende de para qué, ¿no? Porque es verdad que asociamos la inteligencia a quien tiene una habilidad lógico-matemática o a quien se expresa o escribe muy bien. Pero resulta que uno puede ser pésimo en matemáticas y un genio a la hora de interpretar las emociones de los demás. ¿Y esto qué significa? Que existen más inteligencias, más capacidades. ¿Cuántas? Bueno, ya sabe que cada viernes tenemos una cita, ¿no? Con un buen amigo. Usted, servidor, y el doctor Mario Alonso Puig. It's been left there. Lost my way. Mario, buenos días.
Buenos días, querido.
¿Todo bien, amigo?
Todo bien.
Oye, ser inteligente no es lo mismo que ser listo, ¿no? O ágil mentalmente.
Bueno, esa es una gran pregunta. ¿Es lo mismo ser inteligente que ser listo? Yo te diría que la inteligencia es una capacidad que tenemos para podernos adaptar a las determinadas situaciones, que nos permite entender, que nos permite utilizar eso que hemos comprendido y que de esa manera nos permite pues avanzar en la vida. A veces hay personas que son inteligentes, que tienen una gran capacidad, pero les falta eso que decimos que es poco listo, es decir, que a lo mejor no sabe ver las oportunidades que se abren para poder utilizar esa inteligencia. Siempre son distinciones sutiles, difíciles. Lo que es muy importante transmitir, muy importante, es que la inteligencia se puede cultivar, que la inteligencia se puede expandir y que la inteligencia realmente es algo que nos puede permitir entender la realidad profunda de las cosas.
Bueno, ya estamos hablando en singular. La inteligencia de alguien, de hecho, se ha medido durante muchos años y hay quien sigue haciéndolo con el cociente intelectual. Pasa que la inteligencia no es exclusivamente la capacidad que tenemos de razonar. Hay muchas otras inteligencias. ¿El cociente intelectual exactamente qué es?
Bueno, vamos a ver, esta es una investigación que se llevó a cabo hace muchos, muchos años y de alguna manera pretendía elaborar un test que distinguiera a aquellas personas con una inteligencia normal o superior a lo normal y a personas que no tuvieran ese nivel de inteligencia. La duda cuando se creó el test fue que esto se convirtiera en una forma de juzgar a los demás. Este es listo, me ocupo de él, este es tonto, no me ocupo de él. Y claro, por eso hubo tantas dudas en sacar este tema. Yo, cuando era pequeño, para poder cambiar de colegio, una exigencia era precisamente hacer ese test de cociente intelectual. ¿Qué pasa? Que el test de cociente intelectual es un test que mide solo algunas de las capacidades de la inteligencia. Recordemos que viene de intus legere, penetrar en la profundidad de las cosas. Entonces solo mide unas cosas, por ejemplo, tu capacidad de razonamiento lógico, de razonamiento matemático, lingüístico o espacial. Entonces el gran avance en el campo de la inteligencia se le debe al profesor Howard Gardner, que fue profesor mío hace muchísimos años, y al profesor David Perkins del MIT. Entonces Howard Gardner estaba convencido de que el estudio que se hacía de la inteligencia era por lo menos incompleto, que había muchas personas muy inteligentes y que, sin embargo, transitaban por la vida creyéndose tontas, creyéndose que no tenían capacidad, que no tenían valor. Y se encontraba, como decía mi querido amigo Sir Ken Robinson, a veces con sistemas escolares que directamente los desechaban porque daba la sensación de que no tenían suficiente inteligencia. Y cuando a veces estas personas, de alguna manera marginadas por el sistema educativo del que formamos parte todos, montaban verdaderos imperios o hacían auténticos descubrimientos, pues decían, qué cosa más sorprendente, en lugar de decir que se nos está escapando, ¿no? Entonces el profesor Howard Gardner de la Universidad de Harvard empezó un proyecto que le llamó Cero, porque empezó de cero. Y en ese proyecto él lo que quería era descubrir si había más factores en la inteligencia. Y entonces apuntó un poco a lo que has comentado tú. Ya dijo que no se podía hablar de inteligencia, sino inteligencias. Claro, esa S parece una tontería, pero esa S lo cambia todo. Porque, claro, ya dice, no, ya usted ya no puede decir este es inteligente o no lo es. Ahora se tiene que preguntar qué tipo de inteligencia tiene.
Claro, o sea, es decir, alguien que tiene un cociente intelectual bajo puede ser muy inteligente eso, o en otros ámbitos, o te pongo un ejemplo, pienso en alguien que se sabe la ley al completo. artículo por artículo. Pero igual no se maneja del todo bien a la hora de relacionarse con otras personas y eso supone una serie de complicaciones para también su desarrollo, no solo personal, sino profesional, ¿no?
Por supuesto, y además tengo un ejemplo realmente precioso que se lo escuché directamente a Sir Ken Robinson, que ha sido probablemente en el campo de inteligencia las personas más destacadas que había en el mundo, de una niña que le dijeron en el medio escolar a la madre que esta niña que le faltaba capacidad intelectual y que en fin, que la recomendaban que fuera un psicólogo, a ver si la podía ayudar, porque no sé qué, pero ya la habían de alguna manera, entre comillas, diagnosticado de persona torpe y por tanto, si tú no eres inteligente, el futuro que te queda es más bien sombrío, ¿no? Entonces, esta madre llevó a su hija y tuvo la increíble fortuna de encontrarse con un profesional con una sagacidad fuera de lo normal. Entonces, cuando entró en la consulta de este psicólogo, el psicólogo tenía puesta una emisora de música clásica y observó unos movimientos curiosos en la niña. Entonces le dijo a la madre, perdone, ¿puede usted venir conmigo que tengo que preguntarle unas cosas y tiene que firmar unos papeles? Algo así como muy sutil para que la niña no dijera qué pasa aquí. Entonces se la llevó a otro cuarto que tenía, ¿sabes estas ventanas que son cristales y espejo? Cristal por un lado,
sí, sí,
y espejo por otro. Entonces la niña veía el espejo, pero la madre veía el cristal. Y entonces antes de irse, subió el volumen de la radio el psicólogo. Y se fueron el psicólogo y la madre de la niña. Y le dijo, observe. Y entonces la niña, viendo que estaba sola, se levantó y empezó a bailar. Y entonces el psicólogo le dijo a la madre de la niña, le dijo, usted tiene aquí una estrella de la danza en potencia. Fue una de las mejores bailarinas que ha habido en el Reino Unido.
¿Qué me dices?
Claro, y Howard Gardner llama a esta inteligencia kinestésica, inteligencia del movimiento. ¿Qué pasa? Que, claro, el sistema escolar en el que estaba esta joven ni siquiera consideraba que eso fuera parte de la inteligencia. Entonces, lo que nos ha aportado el profesor Gardner ha sido una ampliación de nuestro nivel de conciencia para no considerar nunca que nadie es torpe, que entender que nadie es tonto. Lo que pasa es que si algo no lo entiende es porque no le estamos hablando en el canal en el que procesa la información.
Interesante.
Claro.
Tengo aquí 8 tipos de inteligencia que identificó el profesor, el psicólogo. No sabía que había sido tu profesor.
Sí, fue en Cambridge. Yo estuve con él y en el programa que hizo, sí, sí.
Es que me salen lingüística, lógico-matemática, que quizá estas dos son las que más relacionamos con el estereotipo de persona inteligente.
Exacto, lógico.
Pero luego, claro, luego veo aquí, y es que estaba pensando en un amigo mío al que se le han dado... Empezó siendo relaciones públicas en una discoteca y hoy trabaja como en una suerte de lobby consiguiendo contratos. Quizá no es el que tiene la mayor capacidad para hacer multiplicaciones o raíces cuadradas de memoria. Quizá tampoco tiene la jerga más especializada en su profesión, pero tiene una capacidad para crear vínculos con las personas que hace que tenga un éxito en su trabajo brutal.
Claro. Tú ten en cuenta una cosa que está muy conectado, está muy conectada. Cuando una persona cree que no es inteligente, su autoestima cae. Cuando tu autoestima cae y te encuentras ante un desafío, hay un cambio en el riego sanguíneo del cerebro y la parte del cerebro que más está conectada con el mundo de la inteligencia recibe menos sangre, con lo cual, digamos, te haces más torpe. Fíjate cómo una situación emocional tiene un impacto intelectual. Entonces, ese amigo tuyo se da cuenta de que es bueno en algo. En el momento en el que se da cuenta de que es bueno en algo, él se estima más. Y cuando una persona se estima más, confía más. Si ninguno puede ser bueno en todo, pero todos podemos ser buenos en algo. Y eso es de lo que se trata, de transmitir a todas las personas que pueden ser, no solo que pueden ser, que son buenos en algo y que tienen que descubrirlo, porque a veces el gran drama es cuando una persona dice, es que no soy bueno en nada. es que no soy bueno en nada. No, no eres bueno en eso que están valorando, pero sí eres muy bueno en algo que vale, aunque no lo estén valorando en un determinado contexto. La persona que comentabas tú, pues a lo mejor era una persona que tenía montones de retos en el sistema escolar y, sin embargo, le va muy bien en la vida. Le va muy bien en la vida. ¿Por qué? Pues porque ha conectado con algo que está alineado con sus capacidades y que además refuerza su autoestima. Claro, todos lo sabemos. Un opositor se conoce perfectamente el programa, se pone nervioso, deja de confiar y en la oposición le suspenden. Es decir, eso de separar lo cognitivo de lo emocional es cosa del pasado. Claro, si tú tienes estima, pues dices, bueno, yo no seré bueno en todo, pero sí soy bueno en algo. Esa estima te puede llevar mucho más lejos de lo que te imaginas. El problema es cuando uno se cree que no es bueno para nada, porque el sistema o un determinado sistema solo considera dos factores. O sea, ¿cómo vas a considerar solo dos factores cuando sabemos, por el número uno del mundo, catedrático, no sea Harvard, que hay? Porque él ya empezó a meterse con otra más, que podríamos estar hablando de, no ya de 8, sino de 9 inteligencias. ¿Cómo no vas a poder ser bueno en una de esas? Y claro, en el momento en que tú sabes que eres bueno en algo, que recuperas la confianza y empiezas a trazar tu vida alineada con eso en lo que tú te sientes bueno, porque se te da bien de forma natural.
Ahora te pregunto cómo identificamos nuestra inteligencia, pero a ver qué te parece esta reflexión que te hago, porque escuchándote decía, joder, habrá que distinguir entre inteligencia y talento, y creo que hemos ligado, no sé si erróneamente, de forma histórica, la inteligencia con el éxito, pero fíjate este estereotipo, porque decimos, quien es un matemático muy, bueno, muy conocido, o tú, por ejemplo, que es que se te da muy bien ayudar a muchísima gente, mucha gente te diría, bueno, es que Mario es muy inteligente, pero sin embargo, cuando piensa en un músico, en alguien, se dice talento en lugar de inteligencia, ¿no te parece?
Sí, el lenguaje, yo creo que lo has explicado muy bien, Alberto, el lenguaje genera una enorme confusión. Que es una persona inteligente, que es una persona lista, que es una persona que tiene talento, que no tiene talento. Yo creo que tenemos que ir a algo mucho más sencillo. O sea, la inteligencia es la capacidad que nos permite adaptarnos y hacer frente a los retos. Una persona que sea capaz de hacer un buen platito, algo rico para comer, ya está mostrando una inteligencia. Una persona que sea capaz de entender el mundo, la naturaleza, ya está mostrando una forma de inteligencia. Una persona que sepa apreciar algo, ya está mostrando una dimensión de la inteligencia. Entonces esto es maravilloso porque tenemos montones de posibilidades que se abren ante nuestros ojos, pero como hemos decidido que hay una inteligencia y no varias inteligencias, entonces llegamos a despreciar, llegamos a desechar aquello que no está en la corriente dominante. Y cuando vemos a personas que han recuperado su autoestima, que confían en sí mismas, aunque les dijeron que eran tontos o que no servían, y vemos lo que han montado, decimos, hay algo aquí que se nos está escapando. De hecho, el profesor Gardner, persona a la que tengo una gran estima, empezó a observar esto y dice, cómo hay personas que les va tan bien en la vida, tan bien en la vida, y no han tenido éxito en el campo educativo. Y de hecho él distinguió dos inteligencias que no solo son cultivables, sino que son las más importantes. Hay dos formas de la inteligencia dentro de las teorías de inteligencias múltiples del profesor Howard Gardner que son claves para que te vayan bien las cosas en la vida. Una es la inteligencia interpersonal, la capacidad de conectar con los demás, la capacidad de entender a los demás, la capacidad de ponerte un poco en sus zapatos, de entender que tú tienes una visión de la jugada, pero no la visión de toda la jugada. ¿Qué favorece eso? La colaboración. ¿Qué se puede hacer hoy que valga la pena sin colaboración? ¿Qué puede hacer alguien solito? Pues pocas cosas. Y la otra es la inteligencia intrapersonal, la capacidad de entenderte, no de juzgarte, sino de comprenderte y decir, ¿qué me está pasando? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? Entonces, claro, la suma de las dos es lo que se llama inteligencia emocional. O sea, la inteligencia emocional es un concepto que, aunque el que lo creó realmente fue Peter Salovey y el que lo popularizó fue Daniel Goleman, está muy basado en estas dos formas de inteligencia. ¿Quién hoy en día reflexiona para conocerse? Pocas personas. Cuando realmente hay toda una inteligencia y deseando despertar. ¿Quién realmente valora la comunicación humana en el valor que tiene? Pues esa es la inteligencia interpersonal. Todos hemos visto equipos que a lo mejor a nivel individual parece que no son ninguno demasiado brillantes, pero cuando se ponen juntos es que son una máquina. ¿Y eso por qué? Porque están profundamente conectados. Entonces, yo creo que tener bien presente que no hay nadie tonto, que no hay nadie incapaz, sino que tiene una inteligencia diferente, marca una distinción enorme, sobre todo en la autoestima. ¿Cuántas personas habrán dicho, tú eres tonto, tú eres tonta? No. Tú sencillamente tienes una inteligencia diferente a la de esa persona que te dijo que eras tonto o que eras tonta. ¿Por qué? Porque como no conoce esa inteligencia, sencillamente no sabe valorarla.
Qué bueno, Mario. Un último apunte, porque entiendo que, claro, no entender, perdón por la redundancia, todas las inteligencias explica muchas veces el fracaso de instituciones educativas. ¿Cómo mejoraría el aprendizaje teniendo en cuenta todo esto, ¿no? ¿Cómo potenciamos esto en los colegios, en las universidades, en los institutos?
Vamos a ver, se ha demostrado, de hecho lo demostró el profesor Garner, que cuando se cuida de verdad un sistema educativo, se cuida a los profesores, se les ilusiona con la tarea tan importante que es enseñar. Es que yo creo que hay pocas tareas más
desde luego.
Que puedan tener más importancia y más relevancia en la vida de una persona. O sea, ¿cuántas personas mirando para atrás dicen mi vida mejoró gracias a este profesor, gracias a esta profesora? Entonces, cuando se cuida ese sistema y se les ayuda a distinguir los diferentes tipos de inteligencia, lo que puede suceder ahí es absolutamente maravilloso. Ahora, hay que cuidar a los profesores, hay que cuidar de verdad el sistema educativo y hay que enseñarles para que también aprendan esta distinción. Porque, claro, si a mí nadie me explica la teoría de las inteligencias múltiples ni me abre la mente para que comprenda determinadas cosas, es muy difícil que yo pueda percibir eso aunque lo tenga delante de los ojos.
Sí, completamente. Querido amigo, hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo.
Softer skin, harder muscle, inner peace, outer hustle. Spend my days, spend my money, trying to help myself.
Help myself. Bigger dreams, smaller ego, less machines, more libido. All the ways, all the time, I'm trying to help myself.
But I can't help myself, help myself.
A descubrir más historias en esta mañana de la mano de Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Desde luego, y también con mi hermano Jerónimo José Martín. Estamos ya por aquí, ¿verdad, Jorge Jero?
Sí, estamos.
Jorge, JJ. Oye, una cosa. Bustos, ¿has visto el documental de Charlie Sheen? ¿Le tienes manejado, controlado a Charlie Sheen?
Sí. A ver, ¿sabes lo que pasa con estos documentales? Me apetece verlo, ¿eh? Y aparte le tengo simpatía al personaje, que es un superviviente de sus propias adicciones, por cierto. Pero creo que lleva 6 años sobrio, que para él debe ser pues un... Desde que era bebé no lleva tanto tiempo sin beber, pero claro, el problema es que cuando tú eres el propio productor de tu biopic o de tu documental autobiográfico, pues tiendes a edulcorarlo, a estilizarlo. No cuentas toda la verdad, cuentas la que te, que, la que
pues
te deja
te
bien.
Pues te digo una cosa, yo no sé si Jero lo habrá visto, pero sale una de sus ex mujeres, que precisamente no es que sea la su mejor amiga, y después sale una señora que era madame en el Hollywood de los años 90 y se encargaba, pues bueno, de conseguirle, pues eso, pues mujeres a los
la
actores.
Básicamente.
Y ella fue a la cárcel por culpa de Charlie Sheen y aparece también en el documental, así que tengo mis dudas sobre que él haya
editorializado. No lo he visto, ojalá que haga un ejercicio de honestidad, pero que suele ser complicado en este género.
Porque a nivel de actor está considerado como uno de los grandes, ¿o no llegó a serlo del todo, Jero?
No llegó a serlo del todo, pero es un tío muy apreciado, ¿eh? También porque yo creo que ha asumido, por su formación católica y por su padre y por un poco su propia fragilidad. Entonces, esto de la autosupervivencia me encanta, el concepto que ha hecho Jorge Bustos, y tengo ganas de verlo. Yo ya le tenía fichado para poder verlo en cuanto pudiera, porque me cae simpático. Yo creo que he estado con él una vez, pero no lo he entrevistado. Y es de los que me gustaría entrevistar.
Oye, ¿de qué peli, cuál es el principal estreno del que vamos a hablar hoy?
Bueno, tenemos a El Cautivo, por supuesto, y luego Eddington. Ha sido una semana de pensar mucho. Me ha gustado mucho. Ha sido porque además la gente ha enfocado esta película y todas las demás. Y luego tenemos un melodrama adolescente muy interesante, que además tenemos invitados. Y luego dos documentales existenciales que uno me ha gustado muchísimo. Solo Javier, la historia de un pijo que vuelve a la fe. A lo mejor le conocíais, Javier Sartorius. No lo sé, pero es un pijo increíble. Ya verás, es una historia que te mueres, vamos.
Eso de pijos y canis. Los canis ya no existen.
Bueno, que no. ¿Cómo que no? Ya no, ahora, ¿cómo se dice?
No se le llamará así. Pero
los canis antiguos de Sevilla, los canis antiguos llevaban el cenicero puesto y la crucecita aquí en el... Eso ya no existe. Que es una pena, porque la verdad que, bueno, todo aporta. Jorge Bustojero, que hablamos. Vamos a
agradecer.
Bueno, tiene que descubrir, se lo recomiendo, las barras de degustación del Club del Gourmet del Corte Inglés. Es un momento delicioso de relax durante sus compras, pues para probar la auténtica experiencia gourmet. En el Corte Inglés de la Castellana, por ejemplo, de Preciados o en Marbella. Disfrute de los productos de la tienda, de los mejores pinchos, las gildas, el bonito del norte, anchoas, ostras, alcachofas, delicias de foie, hacen una tortilla y una ensaladilla en el de Castellana que está espectacular. Descubra las barras de degustación del Club del Gourmet del Corte Inglés, la mayor y mejor selección de productos gourmet.
Hoy puede ser un gran día para brindar con los vinos y licores más especiales del Club del Gourmet del Corte Inglés.
Por ejemplo, con el albariño más exclusivo de Lindeiros.
Un champán francés de pequeña producción.
O el mejor Ribera del Duero del año.
Ediciones limitadas, tan exclusivas como tú quieras.
En un espacio gourmet de alta gastronomía.
El Club del Gourmet del Corte Inglés, lo mejor del mundo.
En tienda web y app.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Prepárate para dar lo máximo con Evosterone, fórmula única HSN, con zinc, que contribuye al mantenimiento de niveles normales de testosterona y vitamina B6, que ayuda a regular la actividad hormonal. Aprovechate de hasta el 55% de descuento hasta el domingo 31. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Oscar Wilde dijo: "Sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Naturgy y Moeve Go se unen para crear el plan Multienergy con el que ahorras más que nunca.
¿Cómo, cómo?
Sí, si te pasas a Naturgy cada vez que repostes con Moeve Go, acumularás hasta 30 céntimos por litro para ahorrar en Moeve o en tu factura de Naturgy.
¿Hasta 30 céntimos?
Claro, suma energías y multiplica tu ahorro con el plan Multienergy. Consulta condiciones en naturgy.es.
El temazo del año para las pymes se llama Verifactu. Prepárate para la facturación electrónica con Holded, tu software de facturación y mucho más.
Esto sí que es una cuesta y no la de enero.
¿Pero qué dices?
Pues eso, que en septiembre cuesta todo un montón. Volver al trabajo, las clases, el material del cole...
Pues a mí me está costando cero.
En Nissan tienes toda la gama al 0% TAE hasta el 22 de septiembre. Para que volver a la rutina te cueste cero. Consulta condiciones en Nissan.es. Financiando con RCI Bank.
¿Quieres algo más especial para tu compra diaria? Ven al Corte Inglés. Te sorprenderemos con unos espárragos IGP de Navarra Lodosa, unos huevos camperos de Pazo de Vilane o unos platos preparados con las mejores recetas de nuestros chefs para que los disfrutes cuando tú quieras. Mucho más para ti.
Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
En tienda, web y app.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Bueno, buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las Calles, con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jerónimo José Martín, ¿qué tal?
Muy bien, muy bien. Muy intensa esta semana.
Sí, te digo una cosa. Está siendo tan intensa a nivel promocional, promoción no pagada, del cautivo. Este tipo de polémicas, cuando ocurren en... Recuerdo que pasó también con esta película que se hizo de la novela de Aramburu.
Sí, la de...
Madre mía, de Echeverría. No, no, patria.
Era una sola palabra. Tengo memoria, claro, silábica, ¿sabes? Una palabra, dos, tres. Es curioso, no sé de dónde vienes.
Pues tengo ganas de ir, fíjate, de ir al cine a ver El Cautivo porque me han dicho tantas cosas, entre ellos tú. ¿Te apetece que veamos el... que escuchemos
el
tráiler
y audio,
tú me
sí, señor.
Venga.
De aquí no nos rescata ni el rey.
Miguel, que estás tramando.
Es escapar o pudrirnos aquí.
¡Alguien tiene que morir!
Esto no es tu cuento, hijo. Esto es la vida real.
Bueno, es lo que has dicho tú,
parte,
¿no?,
de la historia de Miguel de Cervantes.
Claro, y ha habido mucha polémica. Además, claro, es que todos los críticos de cine... Además, ha sido un ejercicio muy interesante de libertad de expresión, porque la presión ha sido muy fuerte y críticos muy cercanos a él o muy, digamos, a sus postulados están siendo muy duros con la película, porque yo realmente pienso que es la peor película de Amenábar, por un asunto muy concreto. La ha descrito muy bien la crítica de cine Ana Sánchez de la Neta hoy, y es porque ha tenido la tentación de hacer Cervantes a su imagen y semejanza. No a la del Cervantes histórico, sino a sí mismo, a lo que a él le gustaría que hubiera sido Cervantes. O sea, la clave es, no hay ninguna base histórica en lo que dice. Lo ha dicho el propio asesor de la película la semana pasada. Todo proviene de una obra de teatro de Fernando Arrabal, donde se lo imagina, y ya lo ha repetido alguna filóloga, ningún historiador. Pero y además no afecta solo, digamos, a la conversión de la trama en un melodrama gay, que es, no, es más, o sea, ha convertido a Cervantes en un héroe posmoderno. O sea, de hecho hay una secuencia, no voy a desvelar mucho, pero que quédense con estas palabras: pequeños placeres, en la que sintetiza que toda su vida, después de la experiencia que ha tenido así, se reduce a conseguir pequeños placeres. Claro, quien haya leído El Quijote, las demás obras de Cervantes, es que dices, me has dejado niquelado a Cervantes. Hay un personaje buenísimo donde había película ahí, que es el que interpreta a Miguel Reyán, es ese sacerdote que tiene una historia oculta que está muy bien. Ahí hay detalles de gran director, lógicamente.
¿El sacerdote no era Tejero?
Sí, Tejero es el arquetipo de la Inquisición. Es el representante de la iglesia opresiva en una España que, recordemos...
Y entiendo que habrá leyenda negra ahí metida, claro, con un calzador.
Bastante, ¿no? Sobre todo por un asunto, y es que está diciendo Argel es el paraíso queer, cosa que es bastante discutible desde el punto de vista histórico, y España es la Inquisición. Señores, en España están en pleno rendimiento todas las universidades, está Santa Teresa de Jesús, está Calderón de la Barca, Lope de Vega,
ve las cifras de las muertes o los asesinatos, como diría, de la Inquisición, y España es uno de los países en los que menos muchos querían que la Inquisición les juzgase y que,
claro,
no fuesen los
porque
otros.
Porque tenían más garantía jurídica que el Tribunal del Rey. Pero bueno, digo, la Iglesia ha pedido perdón por todos los excesos con muy buen motivo, pero es que, claro, es un grande de la literatura y es un grande del humanismo cristiano, Cervantes, ¿no? Los trinitarios están desaprovechados, claro, esas figuras de Don Quijote y Sancho, cuando salen, esperas que... Pero sobre todo es lo que ha dicho Carlos Boyero y otros. Dice, mira, a mí me da igual la orientación sexual de Cervantes. Yo lo que me parece es que es una película aburrida, porque se ha tirado al melodrama, cuando podía haber sido una aventura sensacional, los cuatro intentos de fuga, cuando podía haber sido una historia de amistad, de cómo él se convierte en un narrador de historias fascinante. Es muy grueso el trazo que ha elegido. Pero por eso, porque ha querido hacer un Cervantes a su imagen y semejanza. No hacer ese esfuerzo del gran cine histórico que se acerca al personaje tal como es. Otra crítica de cine de una buena publicación decía, tú ves Espartaco, tú ves Lawrence de Arabia con tramas homosexuales y te das cuenta del acercamiento de trazo fino a esos personajes, ¿no? Hay una diferencia brutal. O sea, que ha sido muy interesante. Yo he aprendido un montón esta semana porque he leído a unos a otros. Yo mismo me he replanteado la película, he visto, he intentado ver las cosas buenas que tiene, que por supuesto tiene muchas. Estamos hablando del director de Tesis, de Abre los Ojos.
Y no, entiendo que la factura que fotográfica que tiene que ser espectacular.
Le ha perdido, ¿no?, en esta película lo que le perdió en Ágora, que es tener a lo ideológico. En Ágora, él dice, el origen de todas las violencias es la religión. Aquí está un poco también esta idea. Y eso deforma mucho al personaje histórico de Hipatia Alejandría. Le ha pasado lo mismo aquí con Cervantes.
Ya. Oye, que nos hemos comido casi todo el tiempo, pero dame un par de estrenos más, ¿no?
Antes
de
uno, que hombre, mal. Porque por el reparto por lo menos, Eddington.
Marido, sheriff, futuro alcalde. Estamos luchando contra el mal.
Recuperemos nuestra comunidad. Salvemos nuestra alma. Tenemos que liberar nuestros corazones.
¿Esta era de animación?
Phoenix. No, que narices de animación. Joaquin Phoenix contra Pedro Pascal, que está súper de moda.
No, es que me, o sea, me confundí, imagínate, con Paddington. ¿No había un oso que se llamaba Paddington?
Hombre, sí, Paddington. Son geniales. Las películas de Paddington son estupendas. No, esta es una burrada de estas que quiere hacer mostrar la violencia latente en la sociedad americana, pero que pega tanto fuego a discreción que acaba siendo un collage de estos que se le va de la mano hasta 145 minutos. Hombre, ver a estos dos actores uno frente a otro, sobre todo a Joaquin Phoenix, que está desatado, pero es demasiado bruta y no saber muy bien hacia dónde va. O sea, este director, que es Ari Aster, que ya había hecho Midsommar, tiene esa pega. Entonces, bueno.
Vale.
Y luego hay dos documentales que me gustaría citar uno sobre... Hay dos, uno, Kit de Santidad, El Camino de Dios, de Carlos Acutis, que de Carlos Acutis está súper
mal. No me digas. Quiero verlo. ¿Dónde está?
Ha sido esto en cines. Está muy bien, no desde el punto de vista cinematográfico, porque es más un reportaje, pero tiene tales declaraciones de su madre y de otros personajes que es precioso. Pero es más un producto catequético, digamos, que una película. Pero es una preciosidad. Recordemos que ha sido canonizado el 7 de marzo y es el apóstol de Internet, además, ¿no? Pero luego hay otro documental que se llama Solo Javier, de Josep Maria Anglès, que es sensacional. Podemos escucharlo porque creo que vale la pena escuchar Solo Javier.
Vamos allá con Solo Javier.
Uno de los impactos que a Javier le empieza a cuestionar los grandes interrogantes es el contacto con la miseria humana.
Del menú de la vida lo probé todo, pero no era feliz.
Mira, es interesantísimo contrastar el planteamiento del cautivo con el de esta, porque este tenía todo. Javier Sartorius Milans del Bosch, pijo, campeón de Estados Unidos de pádel tenis. O sea, lo probó todo y le dio a todo, en todos los sentidos, en todos, sale en la película. Y de pronto, encuentro con la pobreza y con otros, le lleva a recuperar el catolicismo que nunca había practicado en serio. Y va probando diversos carismas. Han hecho una recreación sensacional, Josep Maria Anglès, con un actor llamado Tomás Farrell, que es que derrocha autenticidad en encuentros a veces con personajes reales, con no actores. Me ha gustado muchísimo. Y hacer un cineforum con El Cautivo por un lado, con un modelo, digamos, hedonista de la vida, todo el placer y tal, y otro que lo ha probado todos esos placeres y está vacío por dentro y busca otra respuesta, primero la encuentra en las religiones orientales, después en el catolicismo, es sensacional. Solo Javier es una gran película, las dos son muy de cineforum, como también lo es la película de nuestros invitados.
Bueno, es que a mí la premisa o lo que yo sé de la peli es que hay una persona, una mujer, que está sola en casa, que creo que tiene ciertos problemas de ansiedad, no sé si de salud mental, lleva 76 días sin salir de casa. Y su refugio es la radio. Y su escape es un programa que escucha todo el rato, ¿no? Y poco a poco empieza a enamorarse de la persona que lo conduce. Que se llama Kang.
Que nunca muestra su cara, todo se ha dicho en los vídeos, ¿eh? Nunca la muestra, poco a poco. Además es muy importante subrayar, lo está hablando con ellos ahora, que es coreano, del sur, coreano del sur. Está súper de moda entre los adolescentes la cultura coreana, el K-pop y todo esto.
Ponemos, o sea, es ponemos el tráiler, sí, y hablamos con Berta y con Kang.
Hay alguien al que escucho todas las noches. Tiene un programa de radio.
Esto es Sigue mi voz. Como siempre digo, tenemos que aprender de lo malo y pasar página.
Quiero intentarlo. Quiero intentar volver a clase.
Es que yo ya me enamoran solo de escucharlo. O sea,
déjame, o sea, que
quiero,
presentemos.
Quiero aprender de lo malo y seguir adelante. Ya está. O sea,
Berta Castañé, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, muy contenta de estar aquí.
Hola, espero decirlo bien. Ya es Hu, ¿no?
Cheu.
Sí, Cheu.
Cheu. Cheu, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días. Primero, gracias por invitar a Gope y estamos muy contentos.
Por favor, gracias a vosotros por venir. Bueno, Berta, cuando te proponen esta película, ¿qué piensas de la sinopsis? Porque el planteamiento me parece bastante chulo. No sé si es por deformación profesional, pero me parece muy interesante.
No, y lo es, evidentemente. La primera vez que me leí el guión y la novela, es que flipé, me enamoró la historia, pues por todo lo que cuenta. Creo que es una historia muy necesaria, que cuenta cosas muy importantes y muy reales hoy en día, como son, pues eso, la ansiedad, los miedos, la superación, la amistad.
Oye, la pérdida. Es interesantísimo.
¿Cómo te has preparado para el papel de locutor de radio? Esto me interesa, Cheu.
Sobre todo, ¿sabes? Saber de dónde proviene él, ¿no? Del fútbol.
Ah, ser del fútbol.
Futbolista, pero ¿cómo? Cuenta.
A ver, yo vine a España para ser futbolista porque me fichó un equipo de Villarreal, club de fútbol, no sé si lo conocéis.
Pero,
por favor,
Villarreal.
Me ofrecieron ellos 6 años de contrato, por eso vine a España. Y aquí estoy.
¿Y sigues jugando o no?
Sigo jugando al fútbol, pero más en hobby ahora.
Sí. ¿Y cómo te preparas? Porque tú escuchabas la radio allí o aquí en España.
No, yo nunca escuché radio, pero yo creo que gracias a los directores, a Pablo Santidirian y Inés, creo que he podido llegar a la voz, ¿no?
Sobre todo la voz, es la voz. O sea, le hacen hablar con una voz, ¿verdad? Esta es cautivadora.
Y por ejemplo, ¿tú habías escuchado la radio antes, Berta?
Sí, evidentemente.
Ajá. Y por supuesto COPE, ¿no? Estoy entendiendo.
Sí.
Has visto que bien mienten los actores, ¿no?
Oye, ¿y cómo fue vuestra primera impresión el uno del otro cuando os conocisteis en el rodaje? Porque entiendo que, claro, a pesar de que no sé si os llegáis a ver o no en la película, entiendo que sí, pero claro, al final es una relación que tenéis en la distancia un poco.
Sí, al principio. No, y sobre todo además por un asunto, esto los oyentes no lo saben. Berta ya es una experta, porque lleva un montón de años, pero es que es la primera película, la primera cosa que hace.
Cheu.
Sí. Muchas gracias, de verdad, pero yo creo que cuando la primera que vi a Berta, creo que los dos éramos muy tímidos, claro.
Sí. Y yo creo que la química la hemos ido creando a medida que ha ido avanzando la película.
Justo.
¿Y tú te imaginabas capaz de poder enamorarte de alguien solo a través de tu voz? Me refiero a través del papel, de aprendértelo, del guión, de hacerlo. No sé si has descubierto que a través de la voz quizás hay más emociones de las que te esperabas antes, ¿no?
Sí, yo me he dado cuenta que es que la voz es muy importante. Yo creo que muestra la esencia de la persona, ¿no? Creo que es muy importante y a mí me gusta pensar que sí, que se puede enamorar de alguien a través de la voz.
Yo también lo pienso lo mismo que Berta.
Me parece peligroso. Porque luego la voz te puede hacer una imagen idílica, ¿verdad? Y luego ves al personaje real y dices, Dios santo, ¿no?
Totalmente, o sea que, sí.
Aunque a mí me llama mucho la atención que me identifiquen por la voz, claro. Del esto sí, digo, es increíble y tal, ¿no?
Claro.
Oye, lo que más me ha interesado es, yo creo que ha hecho los directores, es lo más elogiable de la película desde el punto de vista de puesta en escena. Vuestro trabajo es sensacional, porque claro, conseguir la química es muy difícil. Pero lo más interesante es que estáis muy contenidos. O sea, no es un melodrama desatado. O sea, ni lo tuyo, que es una agorafobia de 6 meses o no sé cuánto tiene, uh-huh. Está muy contenido, tú estás muy fina. Incluso vuestras relaciones también más de almas que de cuerpos, ¿entendedme? O sea, podría haberse tirado al tema sexual y no. Es más una sintonía de las heridas abiertas que os vais a curar mutuamente con esa amistad. Lo cual me ha alegrado muchísimo porque es de una sutileza enorme. Eso es difícil de hacer, ¿no?
Es difícil, pero estuvimos muy bien acompañados. Lo dicho, Pablo e Inés es que solo ellos podrían haber hecho esta película de esta manera tan bonita, con esta delicadeza y con mucho amor de parte de todo el equipo, tanto dentro como fuera, todo el mundo.
Se está muy medido y yo quiero preguntarte a ti, Chung, ¿por qué esa fascinación de tantos adolescentes? Yo tengo muchos amigos, hijas de amigos, que han aprendido coreano porque están súper enganchados al K-pop. Bueno. Y...
pues la verdad es que...
¿por qué es eso?
La verdad es que no lo sé, pero yo creo que por la música, pues gracias a BTS y a Blackpink, creo que...
Ahí no vas sé, a pillar, verdad, Alberto. No sé, Alberto, tú con el K-pop, ¿qué tal? Te voy a entrevistar a ti.
Pues a ver, yo descubrí el K-pop hace relativamente poco y bueno, bien, lo que ocurre es que yo no me imaginaba el fenómeno que supone el K-pop, que entiendo que en Corea es la música más... Oh, ¿es un tipo de música el K-pop o un tipo de espectáculo?
Es un grupo de cantante y...
¿Pero es un grupo de música o es un tipo de
Es un grupo de música, es un grupo de música.
Es un grupo, yo pensaba que era un...
Sí, son grupos de músicos diversos, con diversos nombres, que tienen una adaptación del pop, del rock, de lo que sea, a la cultura coreana. Yo mi interpretación, a ver tú ya no eres un adolescente, pero en fin, este fenómeno también lo notas, ¿no? Y Berta puede dar una respuesta de por qué esa atracción. Yo pienso que es que Corea es un país en el que se mezcla mucho multitud de culturas, orientales, occidentales, incluso el cristianismo en Corea tiene muchísimo peso, ¿no? Entonces, es un sitio exótico, pero a la vez con muchas raíces también europeas. Yo no sé si tú tienes una respuesta, Berta, a esa fascinación.
Lo has definido muy bien. Yo es que tampoco practico mucho el K-pop, tengo que confesar. Pero yo creo que lo que has dicho, creo que atrae algo de Corea, ¿no? Que no sé, algo muy especial.
Claro. Oye, y me ha interesado mucho lo del tema del fútbol. ¿Ya no te planteas volver al fútbol, Cheu?
Pues sigo jugando al fútbol, pero más en hobby. Estoy jugando en un equipo que se llama Griñón. No sé si
Griñón, aquí cerca de Madrid, claro, siempre sí.
Estoy jugando en Griñón, pero más en hobby ahora. Pero, si llego, pues...
Pero si te digo que el Villarreal, que cuando has dicho el Villarreal tiene una de las ciudades deportivas, más que ciudades deportivas, canteras con más infraestructura y más recursos. ¿Cuánto tiempo estuviste allí?
Y estuve como 7 u 8 años.
¿7 u 8 años?
Y luego me fui a Zaragoza, y luego de Zaragoza me fui a un equipo de Egea, de los Caballeros, o sea, se llama Egea de los Caballeros, que estaba en segunda B.
¿Y Griñón en qué categoría está?
En Griñón está uno debajo de tercera, está en autonómica.
En autonómica, ¿no?
Oye, y lo que sé, Jero, es que Cheu se hizo el Camino de Santiago, creo que ha sido este mismo verano. Y hombre, ¿qué sensación tienes después de haber hecho el camino?
Pues primero quiero confesar que... cansa mucho.
Sí, claro. Bueno, depende del camino que haga también, de cuánto antes cada día.
¿Hiciste? Lo hice desde Ourense hasta...
Sí, el portugués, más bien.
Sí, era creo que unos 107 kilómetros total y lo hice en 3 días.
Sí,
¿3 días?
Bueno, fueron etapas durísimas, entonces.
Claro.
Oye, yo quería preguntarle a Berta, porque Berta la vamos a tener aquí más veces, te lo aviso. Porque es muy probable que haya nominaciones a los premios por esta película, ¿eh? Bueno. Sobre todo actores noveles. Aunque ella ya no está novel, es lo que te quería preguntar. O sea, tienes ya un bagaje en series de televisión de todo tipo, además, personajes secundarios, empiezas a tener ya protagonistas. ¿Dónde está más cómoda? ¿En el cine, en la televisión, en el drama o en la comedia?
Pues siempre me ha tocado más interpretar dramas, pero últimamente me está tocando algo de comedia y me lo estoy pasando muy bien. De verdad te lo digo.
Pero es más difícil, ¿no? Tiene que ser más difícil la comedia.
Yo creo que es una fina línea entre no ir a hacer la comedia... Es muy difícil no ir a hacer el chiste, ¿sabes?
Claro.
Yo creo que sí, que es muy delicado.
Claro.
Pero sí, llevo la mitad de mi vida, que se dice pronto, currando de esto. Empecé con 11 años, 22 que tengo ahora, muy fuerte.
Con 22, es genial.
No, pero claro, pero piensa tú, ya tiene 11 años de experiencia. No, que muchos que empiezan con 30, ¿no? Sí. Oye, pues os deseo la mayor de las suertes a los dos. Voy a ver la peli porque la verdad que ya has dicho que la sinopsis nos encanta y a todos los que estemos en la radio, pues
vas a llorar, te aviso. Y vaticino que puede tener éxito, ¿eh? Porque la novela en la que se basa ha tenido bastante éxito, de Ariana Godoy, entre el público juvenil, y es una película enormemente interesante por el tono precisamente delicado que tiene en tocar temas muy delicados. No solo el alma, sobre todo esas heridas que se curan mutuamente con un cariño de verdad, se traen los cuerpos, y no desvelo mucho, pero en fin, que es una película que entra en temas que tienen mucho interés y que preocupan mucho a los psicólogos también, bueno, pues esas afectividades en la edad en la edad adolescente, que llevan a veces incluso a los intentos de suicidio, ¿no? Entonces, creo que es una película enormemente interesante, con sus limitaciones, porque se nota que es los directores les falta todavía un poco de bagaje, pero a mí, sobre todo, estas interpretaciones me han parecido soberbias, o sea que enhorabuena.
Es muy exigente, Jero, ¿eh? O sea que sí.
Bueno, yo animo a todo el público a que vea la película, por favor, que se estrena hoy en cines, y que de verdad que es una película preciosa, que habla de temas muy bonitos, es para todo tipo de público, padres, hijos, para toda la familia.
Sí, es verdad, tienes razón.
Y os van a enamorar. A mí me hubiera encantado que cuando yo era adolescente que hubiera películas así. Así que, de verdad,
Qué bien. Bueno, pues Fer Tacheo, mando un abrazo muy, muy fuerte e iré al cine, os lo prometo.
Venga.
Muchas gracias.
Gracias.
Pero mírate el documental de Charlie Sheen, ¿eh?
Sí, lo quiero mirar. Sí, lo tengo ya anotado, a ver si es que hay muchos estrenos, tío. Ya. Y luego nos lo curramos bastante, como ves. O sea, hemos sacado punta a todos los estrenos de la semana. Ya está muy bien. O sea,
está bien. Gero, hasta la semana que viene.
Adiós, un abrazo enorme.
Boundless dark, it descends where my dreams grow cold. There's a world full of wind that blows without end. I'll wait for you there where trouble can find me. Gonna slip away in the dead of night. Float on sister wave till the river cries. Gonna slip away in the dead of night. Float on sister wave till the river cries.
Pues ahora volvemos enseguida con María José Navarro, volvemos a ciegas y después le cuento un par de asuntos de actualidad y hablamos con Cristina López Lichtin y con PGG Pilar García de la Granja.
Vamos a las noticias. Continúa Herrera en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
McDonald's sigue apoyando al campo español con la segunda edición de los premios Big Good. ¿Eres profesional del sector agrario? Cuéntanos tu historia. Las mejores iniciativas en innovación social y medioambiental podrán ganar 20.000 euros para invertir en sus explotaciones o en el desarrollo sostenible del campo. Preséntate hasta el 17 de octubre en premiosbiggood.es.
Esta primavera, verano, recupera la calle. Combina, experimenta, atrévete. Y sobre todo, estrena las sensaciones de la nueva colección de zapatos Fluchos. Es hora de enseñar tus nuevos Fluchos y compartir la experiencia de la comodidad absoluta y la tecnología más avanzada. Fluchos, en las mejores zapaterías. ¿Y tú por qué necesitas Fluchos? Comodidad absoluta.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
Carrefour te trae el mejor precio, como el televisor LED Telefunken de 32 pulgadas por solo 99 euros. Hasta el 14 de septiembre en Península y Baleares. Carrefour, lo mejor al mejor precio.
¿Sabes qué día es hoy? Hoy es el día de llevarte un poco de Italia hecho con mucho amor y no pagarlo hasta 2026. Descubre los Fiat Days, con hasta 6.000 euros de descuento en toda la gama híbrida y eléctrica y no pagues hasta 2026. Financiando con Stellantis Financial Services hasta fin de mes. Consulta condiciones en fiat.es.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales, rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atvalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
En Alcampo, del 12 al 14 de septiembre, tienes el solomillo de cerdo a 7,95 euros el kilo. Oferta disponible en tu tienda y en alcampo.es, Península y Baleares. Y disfruta de las ofertas a un euro hasta el 5 de octubre.
En Alcampo sales ganando.
Parece ser que un estudio establece que los españoles son de los más inteligentes del mundo. Pero es que eso supone que somos los primeros de la Unión Europea.
Los pacientes vemos muchas veces gente súper inteligente.
¡Que vuelve a casa! Sí. ¡Cristel! ¿Cuánto hacía que no me llamaban Cristel?
Hombre, claro, leer con hijos es imposible. Coges el libro y ya te están. ¡Papá, mira, papá, papá, papá!
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana. Con Cristina López Schlichting.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, te cuento que 9 de cada 10 alumnos en España acude a una actividad extraescolar. Actividades por las que las familias están pagando hasta 112 € al mes por cada.